Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estas son las noticias en Radio Martí. La ONG Cuban Prisoners Defenders reporta que en la isla hay 1.027 presos políticos. En septiembre se registraron 27 casos nuevos de prisioneros políticos, nuevos fundamentalmente en el marco de las protestas que tienen lugar a lo largo y ancho de todo el país. De los 1.027 prisioneros políticos hay 29 niños, 5 niñas, o sea 34 menores de edad. 15 de los menores están siendo procesados o han sido ya condenados por sedición. La pena media de estos menores condenados es de 5 años de privación de libertad. La clasificación actual de los prisioneros políticos de Cuba, Prisoners Defenders, es la siguiente: 743 convictos de conciencia, 255 condenados de conciencia y 29 casos de otros presos políticos. El activista cubano Pedro López, por su parte, familiar del preso político Andy García Lorenzo, expresó mediante un video en redes sociales su situación en un campamento de refugiados en Alemania, a donde junto con otros familiares llegaron para pedir asilo político tras huir de Cuba, luego de constantes amenazas del régimen cubano de abrirles un proceso penal en la isla.
Nosotros tuvimos que huir de la seguridad del Estado del comunismo allá en Cuba. Y bueno, como fue tan precipitado todo, pues, y se pudo preparar en tan poco tiempo, bueno, pues las cosas se van arreglando sobre la marcha. En primer lugar, queremos agradecer a las autoridades de Alemania que nos han acogido. Las atenciones de acá, de las autoridades, han sido buenas. Acá la situación de la emigración es una situación bastante grave. Esto acá está lleno de ucranianos huyendo de la guerra, de sirios que también huyen de la guerra. Es una situación muy difícil, todos acá, mujeres con niños y demás. Este es el campamento de Gusem o de Heysem, algo así. Estas son unas barracas, mucho frío, que era lo que esperábamos, pero bueno, es mejor acá que preso.
Desde hace más de un año, la familia sufre la represión del gobierno cubano por sus denuncias relacionadas con Andy García Lorenzo, un joven condenado a 4 años de cárcel por manifestarse pacíficamente el 11J en Santa Clara. La plataforma Ciudadana Archipiélago ha pedido a los cubanos boicotear los comicios municipales a celebrarse en Cuba el 27 de noviembre. El reporte desde Madrid llega con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Junior García Aguilera, miembro del equipo de coordinadores de Archipiélago, dijo a Radio Televisión Martí que la plataforma propone no acudir a las urnas, votar en blanco o anular la boleta como muestra del rechazo al régimen.
Es una especie de boicot, es convertir esas elecciones en una especie de plebiscito no oficial, donde digamos de manera clara y contundente que no apoyamos ese modelo electoral. Nosotros creemos que el voto negativo incluye a aquellos que no van a votar, aquellos que van a las urnas pero entregan su boleta en blanco o aquellos que van y anulan su boleta. Cualquiera de las tres expresiones representa a los que rechazamos ese modelo electoral.
El activista y dramaturgo, ahora exiliado en España, recordó que en los dos últimos comicios de 2015 y 2017 el voto negativo estuvo cerca del 20%.
Si lográramos que ese número de cubanos creciera, de los cubanos que dicen abiertamente no a un proceso electoral manipulado, fraudulento, entonces estaremos declarando ante el mundo y ante la propia dictadura que ese modelo no funciona.
Para Archipiélago, la fecha del 27 de noviembre tiene un alto valor simbólico porque se cumplen 2 años de las protestas frente al Ministerio de Cultura. Según sus miembros, aquellos sucesos fueron una chispa que jugó un papel decisivo para motivar a otros cubanos a defender su derecho a tener derechos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y atención, que el buque hospital USNS Comfort de la Armada de Estados Unidos arribó este viernes al puerto de Cartagena de Indias, en Colombia, para ofrecer servicios de atención médica y formación en temas de asistencia humanitaria. El buque fue recibido por autoridades locales, que le dieron la bienvenida a sus tripulantes, que realizarán una misión humanitaria que se denomina Promesa Continua. Personal médico de Colombia trabajará en conjunto con los profesionales de la salud estadounidenses en atención médica en algunos puntos de la ciudad y en municipios cercanos también a Cartagena. Otro barco, este uno humanitario, atracó este viernes en el puerto militar de Toulon, en el sur de Francia, con más de 200 migrantes que rescató en el Mediterráneo.
El barco humanitario Ocean Viking atracó el viernes en Francia. Después de 3 semanas en el mar en búsqueda de un puerto seguro en Italia, el barco llegó a Toulon con 230 migrantes que rescató en el Mediterráneo frente a las costas de Libia. Se trata del primer desembarco en Francia de un navío de rescate que ayuda a migrantes en el Mediterráneo tras un pulso diplomático con Italia que se negó a abrir sus puertos. Roma se negó, alegando que otros países deben asumir una mayor responsabilidad en la acogida de migrantes que intentan llegar a Europa desde el norte de África cada año. Los migrantes, entre los cuales hay 57 niños, van a ser llevados a una zona de espera internacional a la espera de que se tramiten sus solicitudes de asilo.
Asistencia técnica Víctor González. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Mike Vázquez, un gusto en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada como todos los días. El tema que nos ocupa central en el espacio de hoy, la situación de la ganadería bovina en Cuba. La situación es compleja. El Pleno Nacional de la Ganadería reconoció que el sector pecuario pues necesita recuperarse, sumado al deterioro de los últimos años. Y lamentablemente, pues es complicado el tema de la ganadería en el país. Vamos a ver si pasamos con el tema que nos ocupa, es la situación de la ganadería en Cuba, que tiene, según dice Granma, un historial y también una capacidad de recuperarse. Vamos a establecer el contacto a esta hora en Mayarí, Holguín, con un experto agrícola, biólogo de profesión, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tengo un tema aquí que para ti, que escribes en varios portales digitales, sería fantástico que lo puedas elaborar. Hay un artículo en Granma, bastante extenso, que me parece que no se ajusta exactamente a la verdad, Osmel. Dice que la ganadería en Cuba tiene un gran historial y también tiene la capacidad de recuperarse. Esto se desprendió de la Plenaria Nacional de la Ganadería, que acaba de desarrollarse con la presencia de algunas de las más altas figuras del país. Hay dos ángulos aquí que me gustaría explotar contigo. En primer lugar, el gobierno reconoce que solo hay una masa ganadera actualmente, 3.645.000 cabezas de ganado mayor, casi lo mismo que existía en el año 59, con 3 veces la población del país. Sin embargo, hay dos ángulos aquí que son de destacar. En el artículo se reconoce, según datos oficiales, que solo el 10,8% de la tenencia del ganado vacuno en Cuba se encuentra en el sector estatal, mientras que dicen ellos que el 80% de la masa ganadera del país es propiedad de productores individuales. En mi opinión, yo creo que esto no se corresponde así. ¿Son propietarios individuales o son propietarios que tienen que ir a través del usufructo de los mecanismos del gobierno y que el destinatario final es el Estado? ¿Cómo tú ves estas estadísticas?
Mira, estas estadísticas no es que no sean reales, es que llevan una interpretación tremenda. La masa actual es el 60% de la que había en 1959. Y es cierto que Cuba tiene una tradición agropecuaria y ganadera en particular grande, ¿no? Capacidad para recuperarse, por supuesto que tenemos. Ahora, lo que en esto redonda todo de siempre, el modelo económico no permite que la masa se recupere ni permite el desarrollo ganadero en Cuba. Y mientras sigan haciendo, dándole vuelta a las cosas sobre el mismo asunto y creyendo que van a resolver los problemas con pequeñas medidas puntuales y no resolviendo la base, que es la libertad económica que necesita el campesino cubano y el cubano en general para producir y para producir eficientemente con una agricultura competitiva, moderna, por supuesto que no va a dar resultado. Esa masa ganadera es el 60% de la que había en 1959. Y por supuesto que actualmente es el 80% en manos para el privado por el deterioro que ha habido de la ganadería estatal, que fue la que ellos no heredaron, sino usurparon de los productores, grandes productores, que ellos intervinieron la tierra, se llenaron de marabún, esas tierras luego se repartieron en usufructo hace dos años atrás por la reforma que hizo Raúl Castro, y se invirtió en eso, pero con todas las trabas, todas las empresas intermediarias que hay del Estado, las prohibiciones, los miles de mecanismos que parecen de ciencia ficción, y por supuesto, lo último que hicieron con la 60 y pico medidas esas que tienen que ver mucho con el sector ganadero, pero que son muy insuficientes y muy aparatosas, y no permiten, no dan, no ofrecen la solución que es la libertad económica que necesita el productor. Que Cuba haya libertad económica es lo único que va a hacer que la ganadería cubana y la agricultura en general se desarrolle. Y todo eso que dicen ellos, muy entusiastas, muy voluntaristas, la reunión, todo el mundo a camisa quitada diciendo sus experiencias, pero no se pueden generalizar. No puede haber un extensionismo agrícola eficiente si no hay libertad económica, si no hay capacidad para poder operar. Entonces, todo dependiendo de la burocracia, de reglas muy estrictas, de aparatos administrativos intermediarios, y es lo mismo de lo mismo. Y realmente no hay posibilidades de recuperar la ganadería en Cuba bajo el sistema actual si no hay una reforma real, sincera, que ofrezca libertad económica.
Omer Ramírez Álvarez, ¿dónde fueron a dar los triángulos lecheros? ¿Dónde fueron a dar las vaquerías estatales?
Todo eso se produjo a base de subsidios, de una economía subsidiada que había cuando la Unión Soviética, parasitaria, y cuando Cuba se vio con la obligación de sostener su economía con mecanismos productivos propios, sin subsidios, sin beneficios en el intercambio económico, que no son los que debe haber, no son sobre la base de eficiencia, sino sobre la base de la política, de la geopolítica principalmente, de la necesidad que tenía el campo socialista de tener esta base aquí en el Caribe. Si la economía cubana no es eficiente con las condiciones que funciona el mundo hoy, y el mundo hoy es eficiente así, entonces, por supuesto que todo eso se cayó, todo eso se fue abajo. Por ejemplo, aquí en Pinares de Medellín, había un plan ganadero con base de piensos subsidiados, traídos de casi todos de la Unión Soviética, de Rusia, y con una mecanización también traída de esa manera, y se producían 15.000 litros de leche todos los días. Luego, cuando vino el periodo especial, bajaron a 1.500, sí, el 10%. Hoy es inexistente, la destruyeron completa. Se la dieron entonces en usufructo a dos particulares, la dejaron entrar, y después hubo un plan que nunca se dio del Estado, no se sabe con qué iba a hacer, y se la quitaron de nuevo. Y entonces toda esa volatilidad y todas esas cosas, por supuesto que no hay estabilidad. No hay libertad económica, Tomás.
Increíble. Gracias, Osmel. Un gusto como siempre, Osmel Ramírez Álvarez, en el territorio de Mayarí, en Oriente, con este tema. Vamos a ver si podemos seguir con la temática. Vamos a intentar la comunicación en Puerto Padre de las Tunas con el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló, todo un conocedor del tema ganadero, porque su papá fue ganadero y él heredó los conocimientos de su padre y nos puede poner en perspectiva la situación anterior y la situación actual. Es lo que nos proponemos, establecer el contacto ahí en el territorio de Puerto Padre con el destacado periodista Alberto Méndez Castelló para poner en perspectiva la situación que hay en las reuniones provinciales que se realizaron como respuesta a las indicaciones del primer secretariado del partido y en acuerdo de la Asamblea Nacional, que promueve los intercambios ante la situación tan compleja que presenta la ganadería bovina en Cuba. El escenario es bastante complejo y lamentablemente es lo que nos proponemos compartir con Alberto sobre la situación de la ganadería a nivel nacional, que es bastante compleja en el territorio. Triste situación, reconocido por las autoridades cubanas que solamente el 10,8% de la tenencia del ganado vacuno se concentra en el sector estatal y el resto en las formas de gestión no estatal. Según las autoridades cubanas, el 80% de la masa bovina del país es propiedad de los productores individuales. Son 142.733 tenentes dispersos en toda la nación cubana sobre esta situación tan compleja, reconocida ya por las autoridades a nivel central, la crítica situación de la ganadería en Cuba a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a intentar la comunicación con nuestro próximo invitado, la temática de interés sobre el tema que nos ocupa. El contacto en Puerto Padre, Las Tunas, tenemos el contacto con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todos los que nos escuchan. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Un gusto el reencuentro este contigo, Alberto. Eres hijo de un ganadero exitoso en Puerto Padre, Las Tunas. Heredaste las habilidades y los conocimientos de tu padre. Te hemos convocado hoy por un tema netamente económico. Concluyó el Pleno Nacional de la Ganadería en Cuba con las conclusiones a nivel partidista, no de productores. La convocatoria, que inicialmente se concretó en 138 plenarias municipales y provinciales, constituida como una respuesta del secretariado del Comité Central del Partido y por acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular para promover los intercambios ante la situación tan compleja que presenta la ganadería en Cuba. Esto lo dice el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido de Cuba. En la nota que te enviaremos próximamente concluye, según ellos, que solo el 10% de la tenencia del ganado vacuno en Cuba se concentra únicamente en el sector estatal, y que más del 80% de la masa bovina del país es propiedad de productores individuales, que serían 142.733 tenentes dispersos en todo el país. ¿Se ajusta esto exactamente a la realidad o esto hay que matizarlo, Alberto?
Mira, Tomás, eso es un sofisma, es un falso razonamiento lo que están informando ahí. Te voy a explicar por qué a ti y a los que nos escuchan. En Cuba hay un estatismo absorbente en todas las esferas de la vida y de la economía, y entonces la ganadería no está exento de eso. Y mira, vamos a partir del destino final de cualquier producción, ya sea ganadera, forestal, cualquiera. Bien, el producto de esa persona, ¿dónde va? Bueno, pues mira, el producto ganadero en Cuba es totalmente monopólico. ¿Por qué? Porque ¿quién es el comprador? El único comprador que tiene el ganadero cubano es el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Sí, el vaquero quizás tiene las vacas a su nombre en el registro de la propiedad, pero está usufructuando una tierra que es del Estado. Él no puede hacer ningún tipo de movimiento con esa tierra sin una autoridad, sin que lo autorice una autoridad del Estado, valga la redundancia. Pero lo otro es que no puede vender ganado por sí mismo. Primero tiene que pedirle permiso a la autoridad agropecuaria para decirle, mire, yo voy a vender X cantidad de res a tal propietario que vive en tal lugar, tiene tierra, no tiene tierra. No sé, no, si no tiene tierra, pues seguro que no le van a vender. Porque ahora yo no puedo ir donde esté un ganadero y decirle, mire, yo necesito que usted me venda ese terrete porque lo quiero sacrificar. Mañana tengo una fiesta en mi casa y quiero llevarme el terrete ese para asarlo. No, eso está prohibido. Ese señor, ese ganadero, para sacrificar una res, tiene que pedir permiso a la autoridad estatal. Y cuando se la den y cuando cumpla con todos sus planes que tiene establecido, es que él puede sacrificar una res. Entonces, como te digo, es un falso racionamiento decir que solo el 10% de la ganadería cubana está en manos particulares, cuando el 100% de la producción ganadera en Cuba, o sea, el destino final de la ganadería, está en manos del Estado.
Alberto, ¿en qué terminaron los famosos triángulos lecheros, las empresas lecheras cubanas, las vaquerías? ¿Dónde fue dar todo eso que era un emporio estatal?
Chico, eso está lleno de marabú. Mi abuela tenía una pequeña propiedad, que era la que manejaba mi padre, porque mi padre administraba dos fincas, pero eran de un señor que lo crió a él, o que lo tenía como su hijo. Pero la tierra nuestra era pequeña, 5 caballerías nada más, y esas 5 caballerías, que eran perfectas para la ganadería, para el bosque, para los potreros y todo, se la tragó el agua, el marabú y todo. Y así están prácticamente todas las tierras de Cuba, Tomás. Esto es un erial. No digo que no hay ganaderos exitosos, pero no son representativos de la producción. Y la producción es el fin de cualquier empresa. Si una empresa no tiene producción, ¿cuál es su razón de existir? Entonces tú ves eso cuando las carnicerías son establecimientos vacíos. No hay carne, no hay leche, no hay queso. Bueno, mira, el Estado, un particular no puede vender queso, pero el Estado te vende queso a 240 y pico de peso el kilogramo de queso. ¿Tú me entiendes? Y eso es un monopolio. Si cogen a un campesino cortando la leche para hacer queso, que tú sabes que en el campo el queso blanco ese criollo tan magnífico que es, como nos gusta, ¿no? Uh-huh. Eso está prohibido. Tú no puedes coger la leche para hacer queso. Eso quien lo hace es el Estado.
Increíble. Gracias, Alberto Méndez Castillo, en Puerto Plata, bueno, de Las Tunas. Nos vamos con un campesino cubano, usufructuario, en San Antonio de los Baños, Artemisa, La Habana, el contacto con Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias, bueno, a ustedes por la presentación que tienen sobre el pueblo cubano.
¿Cómo no? Alfaro, pues el régimen ha dicho en una nota oficial que en efecto está la Plenaria Nacional de la Ganadería Bovina en Cuba, ha reconocido que la situación es muy compleja, que las cabezas de ganado básicamente son las mismas que hace 62 años. Sin embargo, dicen ellos que solo el 10% de la ganadería actual está en manos del Estado, que el 80% está en manos de productores individuales o privados. Esto es una guayabita más, Alfaro. ¿Los privados son dueños de cabezas de ganado en Cuba o son intermediarios que tienen que trabajar para el Estado? ¿Cómo funciona esto en la ganadería?
Bueno, Tomás, te puedo decir que, primero que nada, ningún privado que tenga animales o cabezas de ganado, primero que nada, no es dueño de ellos. El Estado es el que determina lo que puedas o no hacer con ellos. Cualquier venta tiene que ser a ellos. Y cualquier infracción que tú cometas, el ganado te lo decomisa. No va a ser uno de los casos que diga yo. Han sido cientos y cientos de casos en Cuba que por H, por B o por X el gobierno te lo recoge. Pero es que también son mentiras burdas, Tomás, porque incluso lo que están haciendo ellos es muy parecido a las vivienes. Están cogiendo las vaquerías y se las están arrendando a personas particulares, entre comillas. Porque esto se lo están dando. Mira, pues yo tengo un ejemplo. Aquí la cooperativa tabacalera La Reserva le arrendaron una vaquería. Pero una vaquería que tiene que comprarle las vacas, las novillas, tiene que comprárselas a los Naranjos. Conocemos que la empresa de los Naranjos es una empresa estatal. Y entonces, esas vacas quedan censadas en los Naranjos. Es decir, esas vacas responden, siguen respondiendo, aun cuando estén vendidas a esa vaquería, siguen respondiendo a los Naranjos. Y cualquier movimiento que vaya a tener ese ganado, hay que contarlo con los Naranjos. Entonces, ¿dónde está ahí la particularidad del ganado? El ganado sigue siendo estatal. Además, esto es una de las formas, de las tantas formas de ellos justificar la ineficiencia que han tenido siempre con el ganado y con la agricultura en general en Cuba.
Alfaro, y que no se le ocurra a un campesino sacrificar una cabeza de ganado, pues le puede costar prisión.
No, empezando. Hoy mismo yo con una amistad mía hablábamos de eso. Un campesino, dentro de las autorizaciones esas, entre comillas, que ellos dieron, tiene que cumplir 200 cosas, 200 parámetros para poder llegar a sacrificar un animal. Y para venderlo necesita licencia sanitaria, necesita permisos de la agricultura, necesita permisos de posiblemente hasta los cementerios, y aquí ir a buscar permisos para poder... Eso. El campesino nunca ha sido dueño de las cabezas de ganado en Cuba. Siempre ha tenido que ser todo bajo el Estado. Y nunca ha podido vender su ganado así como piensa mucha gente. Eso es una de las tantas formas de ellos justificar, te decía, la ineficiencia. Porque ellos nunca le han dado la posibilidad al campesino de depender de su ganado, de poder decir, con mi ganado voy a hacer lo que quiera. Aun cuando tú tienes que comprarlo, tienes que criarlo, nunca va a ser tuyo, porque es el Estado siempre el que determina.
Gracias, Daniel Alfaro Fría, usufructuario en San Antonio de los Baños. Cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día en los Palacios Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Getafcal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Oye, gracias, buenas tardes, Tomás, y gracias para todos los oyentes, y muy buenas tardes para todos.
Bueno, ha reconocido la prensa oficial que es un desastre la ganadería cubana. ¿Quién es el responsable? ¿Los privados o el Estado? ¿Cómo ve usted este juego?
Mire, Tomás, realmente en una economía que está totalmente centralizada, porque eso no es secreto para nadie, el gobierno cubano tiene la economía totalmente centralizada. Entonces quiere decir que cuando tú eres el amo y señor de todo, también eres el responsable de todo lo que ocurra dentro del país, y tanto de la parte interna como externa.
¿Cuál es el estado de las vaquerías y de los centros lecheros estatales en Pinar del Río? Hemos tenido evidencia fílmica de usted en varias visitas a los municipios pinareños. ¿En qué estado se encuentra?
Exacto, exacto. Hace muy poco vine del municipio de Guane, pero anteriormente fui a San Vino y llegué hasta casi al Cabo San Antonio, desde aquí, desde los Palacios hasta el Cabo San Antonio. Y no hay una sola vaquería. Las vaquerías que hay ya están totalmente obsoletas, están sin ningún tipo de ¿cómo podemos decir?, infraestructura. No tienen ninguna infraestructura, están desarmadas totalmente. En todo ese trayecto pude contar con los dedos de una mano la cantidad de ganado vacuno que me encontré aquí en Pinar del Río. No sé si lo tendrán escondido en algún otro lugar, pero bueno, por lo menos visiblemente no se ve ganado en ninguna parte. Ahora, cuando fui a Guane, después de pasar el Sábalo del municipio de Guanes, que hay un lugar que llamado Sábalo, había un grupito de vacas por allá pastando en un lugar. No he visto más ganado, no sé esa cantidad de ganado que ellos están, si es para las provincias camagüeyanas o algún otro lugar.
Quizás ellos tengan razón, y hay que reconocerlo, cuando ellos dicen que lo que queda de la masa ganadera en el país es solamente 742,733 cabezas, o sea, cabezas de ganado, lo cual quiere decir que es que la magnitud de lo que existía desapareció, Esteban.
Ajá, la magnitud de lo que existía desapareció. Ya después de la caída del campo socialista, ya las vaquerías, los microordeños, los ordeños que habían aquí en toda la provincia de Pinar del Río, fue desapareciendo poco a poco hasta que ya cayó un estado que realmente no funciona. Solamente algunos ganaderos particulares que tienen sus pequeños microordeños, que son los que están aportando el poco de leche que está llegando a la población.
Sí, pero esto
a
no,
través del mecanismo del Estado.
Sí, pero esto no resuelve lo que necesitan los 11 millones de cubanos.
Para nada. Si es que realmente incluso la infraestructura está tan dañada y tan mala que el traslado de esa poca cantidad de leche que se traslada cuando llega a los lugares de destino ya está cortada, está en mal estado. Y esa es la gran queja de toda la población. No sabe cuántos conflictos hemos tenido con respecto a eso, por denunciar el mal estado de la poca leche que llega a los niños en los lugares de destino.
Gracias, Esteban. Esteban Ageta Bascal en los Palacios Pinar del Río. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a una breve pausa en minutos. Estamos de regreso.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos.